En el programa del día de hoy, y junto aquí presente Albina Keppel, vamos a continuar con la lectura y el comentario a modo círculo de estudio de este maravilloso libro de Yoga Vasista, que Albina, lo voy a comentar, que estamos muy agradecidos y muy sorprendidos de la cantidad de mails que estamos recibiendo, no solo de Argentina, sino de otros países. Muchos mails de México, de Venezuela, pidiéndonos el libro Yoga Vasista, que se lo estamos enviando por mail. Y cuánta gente que está expandiendo su conciencia a través de este texto hermosísimo que nos regaló Saibaba.
Bueno, buenas noches, Horacio, buenas noches a todos. Sobre esto te voy a decir, Horacio, que para mí es una alegría muy grande, porque así como fue tan beneficioso para mí a lo largo de su lectura, su reflexión, y por qué no, meditación también sobre los dichos de Vasista, me alegra mucho que los demás también tengan esta oportunidad y sobre todo el ansia de querer liberarse, de lo cual se trata todo este libro. Así que muy contenta, muy feliz, y es muy lindo cuando uno comparte lo espiritual con los demás hermanos.
Albina, esta será la sexta parte del desarrollo del Yoga Vasista. Habíamos terminado el libro primero y ahora comenzamos con el libro segundo, que habla sobre el comportamiento del buscador de la verdad.
Comportamiento del buscador de la verdad. Buscador de la verdad somos todos los que estamos interesados, ¿no es cierto?, en saber, en buscar, en experimentar la verdad. Pero este libro trata sobre el comportamiento del buscador de la verdad. Así que, bueno, vamos a ver cuál es. Historia de Sukadeva y Yanaka. Viswamitra dijo en ese momento: Rama, has alcanzado la sabiduría y nada te queda por conocer. Sin embargo, tu conocimiento necesita una confirmación exterior, como el autoconocimiento de Sukadeva. Precisó la confirmación de Yanaka para encontrar la paz de la perfecta sabiduría. Rama preguntó entonces: te ruego que me expliques por qué Sukha no encontraba la paz a pesar de su conocimiento y cómo llegó a conseguirla con la ayuda de Yanaka. Viswamitra contestó amablemente: escucha, Rama, voy a contarte la sugestiva historia del sabio Sukha, hijo de Vyasa, que en este momento está sentado junto a tu propio padre. Igual que tú, Sukadeva había captado la verdad de la existencia después de una profunda meditación sobre la precariedad del mundo. Pero como se trataba de un conocimiento autodidacta, aunque había alcanzado un extremo desapego hacia las cosas del mundo, no podía estar seguro de que esa fuera la verdad. Un día, Sukha se acercó a su padre y le preguntó: Señor, ¿cómo ha surgido este mundo y cómo llegará a su fin? Vyasa le dio una minuciosa explicación del tema, pero Sukha pensaba para sus adentros: todo eso ya lo sé, no es nada nuevo para mí. Y no mostraba mayor interés. Vyasa se dio cuenta de ello y dijo a Sukha: hijo mío, esto es todo lo que sé. Solo el rey Yanaka puede enseñarte algo más sobre este tema. Ve en su busca y preséntale tus respetos. Sukha fue al palacio de Yanaka, que se hallaba en la ciudad de Videha, al pie del monte Meru. Los guardias informaron al rey de la llegada del joven, pero Yanaka no le prestó atención durante una semana y Suka esperó pacientemente. Aquí vamos a ver un valor, ¿no es cierto?, que tenemos que tener en cuenta, ya que somos buscadores de la verdad, y es la paciencia. Como dice Baba, las 3P, ¿no? Pureza, paciencia y perseverancia. Retomamos. Suka esperó pacientemente en el exterior del edificio a que el monarca le abriera sus puertas. La semana siguiente, Yanaka permitió a Suka entrar en el palacio, pero no lo recibió, sino que le retuvo en unos aposentos rodeado de músicos y bailarinas, por lo que Suka mostraba una total indiferencia. A la tercera semana, Suka fue conducido a la presencia real y Yanaka le dijo: ya sabes la verdad, ¿qué quieres que te explique yo? Suka repitió la pregunta que había hecho a su padre y al rey Yanaka le expresó la verdad con algunas frases tan luminosas y elocuentes que libraron a Suka de todas sus dudas. Finalmente le dijo: yo soy discípulo de Vyasa y tú eres su hijo, pero eres un héroe más grande que nosotros dos por tu espontáneo desapego hacia los placeres sensibles. Aquí vamos a ver que Yanaka lo hace penetrar en el palacio, lo recibe, pero lo prueba. Y estas pruebas las tenemos todos cuando estamos en búsqueda de la verdad, porque el mundo sensitivo, el mundo material, entra también, ¿no es cierto?, a través de nuestros sentidos. Y aquí vemos cómo Suka se mostró indiferente a todo esto. Nosotros, por allí, cuando nos detengamos, es simplemente porque cada frase de este libro, Horacio, no está puesto al azar, tiene un significado. Seguimos, ¿no? Su autoconocimiento fue confirmado de este modo, y desde aquel momento Suka alcanzó la paz suprema y permaneció en Nirvikalpa Samadhi. Tú, Rama, igual que Suka, has conseguido el más elevado desapego y el conocimiento supremo. El síntoma más seguro de un hombre sabio es que no se deja atraer por los placeres del mundo porque ha disuelto sus tendencias latentes, los vasanas. Lo vamos a repetir, hay una llamada abajo porque ya lo habíamos dicho, ¿no?, que son tendencias mentales. Son las huellas de los pensamientos y acciones en la mente humana que tienden a reobrar en un futuro de modo irrevocable. Todos estamos aquí en este cuerpo físico porque tenemos todavía vasanas latentes.
Claro, son las causas de lo que nos hace reencarnar.
Exacto.
Los deseos, todas esas cosas.
Exacto, por eso tenemos que superar, ¿no?, todas estas tendencias latentes. Mientras esas tendencias se mantienen firmes, la esclavitud persiste. Cuando se debilitan, se produce la liberación. Acá también me voy a detener un ratito, porque vamos a ver a lo largo de este libro que habla de liberación, ¿no?, y no fundirse en Dios, en el absoluto, en la conciencia cósmica. ¿Qué significa esta liberación? Liberarnos de todo lo material, de este cuerpo denso, de este mundo y de este universo. A ese tipo de liberación se refiere, no volver a encarnar más. Todavía para fundirnos en el absoluto hay otro paso. Ya es bastante y mucho liberarnos, ¿verdad? Seguimos. El sabio verdaderamente liberado no está atado a los placeres sensibles, pero esto no lo consigue por adquirir renombre u otros incentivos similares que serían nuevos basanas. Acá estaría adquirir renombre el ego presente. Por tanto, ruego al sabio basista que instruya a Rama y le confirme en su sabiduría, lo que sin duda será también una gran ayuda para todos nosotros. Esa enseñanza te proporcionará la suprema sabiduría y será para nosotros la mejor de las escrituras, puesto que será impartida por un sabio iluminado a un estudiante cualificado y desapasionado. Basista dijo respetuosamente: con mucho gusto accederé a tu ruego y transmitiré a Rama la sabiduría que me enseñó el divino creador Brahma, nacido del loto. Vuelvo a repetir: transmitiré a Rama la sabiduría que me enseñó el divino creador Brahma, nacido del loto, directamente. Y es la misma que vamos a recibir nosotros a través de este libro. La creación del mundo. Rama dijo: reverendo señor, ante todo te suplico que me expliques por qué Vyasa todavía está entre nosotros, mientras que su hijo Sukha ya ha conseguido la emancipación final que conocemos por moksha o nirvana. Basista respondió de este modo: innumerables mundos han sido creados y destruidos desde el origen de los tiempos. En este mismo momento el número de universos existentes es inconcebible. Y acá también nos vamos a detener, porque la ciencia, los científicos, han llegado a esto mismo. Hay innumerables de universos,
incontables,
de galaxias, incontables. Así que, y han sido creados y destruidos, dice. O sea, que esto que nosotros estamos viviendo y este universo en el cual estamos, porque la Tierra es parte de una galaxia, parte del universo, también va a pasar. Todo universo tiene su nacimiento, crecimiento y disolución. Todo eso puede ser inmediatamente comprendido en el propio corazón. En la llamada que hay, dice que este corazón, que los hindúes llaman Hridaya, no es el corazón físico que bombea la sangre, sino el centro en donde reside el Atma, en el interior de todo ser. Y acá nos vamos a detener, porque este punto del corazón lo tenemos que desarrollar. A lo mejor muchos ya saben a qué corazón se refiere, otros no, y por ahí los que lo sabemos lo refrescamos. Hridaya es el corazón espiritual. Hridaya, el corazón espiritual, es nuestra naturaleza única y esencial, nuestro ser. Se trata de otro nombre para referirse al ser supremo o Atma. El corazón espiritual es la conciencia suprema. Y ahora vamos a ver, por palabras de Baba, dónde se encuentra este corazón espiritual. En muchos mensajes lo dice, pero yo encontré uno del 15 de febrero de 1999, en Un Eterno Conductor, volumen 16, número 3. Y dice Baba: dentro de cada individuo existe el principio de Hiranyagarbha. Hiranya significa oro. Cuando el oro se mezcla con otros metales como cobre, plata o bronce, pierde su refulgencia, valor e identidad. Similarmente, el corazón del hombre, que es Hiranya, está perdiendo su brillo, su valor e identidad debido a su asociación con los deseos sensoriales. Sigue diciendo, en el mismo mensaje, dice Baba: el hombre no puede existir sin amor. Este principio de amor es Hiranyagarbha. Hiranyagarbha está situado en el lado derecho del cuerpo humano y el corazón físico en el izquierdo. El corazón físico va a ser dejado algún día por una u otra circunstancia. Hiranyagarbha se localiza en el lado derecho del cuerpo humano. Es siempre correcto, es inmortal, eterno y todo abarcante. Está presente no solo en los seres humanos, sino en los pájaros, las bestias y todo ser viviente. Los Vedas dicen que Dios está presente en todos los seres y también que Dios permea todo el cosmos. El amor es reflejo de Hiranyagarbha y se origina de este. Los tres principios de reacción, resonancia y reflejo se originaron de Hiranyagarbha. En otro párrafo sigue diciendo: comprendan el verdadero significado y el sentido interior de Shivaratri. El lingam de Hiranyagarbha está presente en el Hridaya, corazón espiritual de todos, y se halla en el lado derecho del cuerpo. El principio de Hiranyagarbha está esparcido por todo el cuerpo y asume una forma por mi propia voluntad. Nosotros que nos pasamos Horacio buscando a Dios, tratando de encontrarlo a través de la meditación, los cantos y cuantas austeridades podamos hacer, no nos damos cuenta que lo tenemos latente en el lado derecho de nuestro cuerpo,
en nuestro corazón espiritual,
en nuestro corazón espiritual, que después, como vamos a ir viendo, es la conciencia cósmica misma. Cuando tenemos temor, angustia, ansiedad, rabia, con solo tocarnos con la mano en el lado derecho, donde está nuestra conexión directa con el absoluto, nos vamos a dar cuenta que se disuelve todo. Cuando estamos frente a otra persona, están en contacto el corazón espiritual de una con el físico de la otra. Esto es para tenerlo en cuenta en todo momento. Cuando vemos a un ladrón, a un asesino, o a un santo, o a un sabio, tenemos conexión de corazón a corazón, y cuando se dice de corazón a corazón se refiere a este corazón espiritual. Esto no lo tenemos que olvidar nunca, porque lo tenemos en nosotros.
Y lo tienen, como dice Baba, las aves, los animales.
Todos los animales. Y eso es lo que nos hace
conectarnos
uno con él. Y conectarnos. Conectarnos entre nosotros a través de esa energía, aun cuando la otra persona esté a miles de kilómetros, y sobre todo conectarnos con la conciencia cósmica, con el absoluto. Es para tener presente y para que no se nos pase esto. Esto es parte del conocimiento y es parte también de nuestro comportamiento, porque si tenemos en cuenta lo del corazón espiritual del Hridaya, vamos a tener una conexión con el otro.
Repetimos la cita del Yoga Vasista, que dice, cuando se menciona corazón en este texto, dice: este corazón que los hindúes llaman Hridayam no es el corazón físico que bombea la sangre en el organismo, sino el centro en donde reside Atman, en el interior de todo ser. Aparece con frecuencia en esta escritura y no debe confundirse con la válvula cardíaca.
Claro, por eso fue la aclaración que hicimos, Horacio, para no olvidarlo, porque no lo vamos a volver a repetir, o por allí para hacer un pequeño recordatorio, ¿no?
Muy bien.
¿De qué tipo
a ese
de
corazón se refiere?
Retomo la frase.
Sí.
Todo eso puede ser inmediatamente comprendido en el propio corazón, porque los mundos creados solo son deseos que brotan en el corazón como castillos en el aire. Los seres vivos evocan esos mundos en su corazón y mientras están vivos permanecen sujetos a la ilusión que ellos mismos imaginan. Cuando mueren, evocan otro mundo que reproduce en cierto modo su experiencia anterior, de forma que unos mundos van surgiendo de otros, como las capas de las plantas van naciendo unas sobre otras. Ni el mundo material ni esta forma de creación son verdaderamente reales. Sin embargo, tanto el vivo como el muerto piensan y sienten que son reales. El engaño solo se prolonga por la ignorancia de la verdad. Acá también vamos a ver que todo lo físico, como el corazón físico, se va a reducir a cenizas o a polvo. Sin embargo, el Hridaya, el corazón espiritual, es lo que no nos va a sobrevivir, va directamente a fundirse con el absoluto. Pero mientras nosotros estemos sujetos a la ilusión de este universo, vamos a tener que ir renaciendo nuevamente.
Albina, como dijiste que ningún renglón de este maravilloso libro hay que pasarlo por alto. No. Acá también está, según entiendo, del maya, pero después de este cuerpo físico también, porque dice: ni el mundo material ni esta forma de creación son verdaderamente reales. Sin embargo, tanto el vivo como el muerto piensan y sienten que son reales. El engaño solo se prolonga por la ignorancia de la verdad. Yo entiendo que, como son muchos cuerpos los que tenemos, aún dejando el cuerpo denso, no llegamos a tener la claridad y aún seguimos engañados y convencidos de que el pranamaya koya, ¿no?, otro cuerpo, sigue siendo real, y tampoco lo es.
No
es que uno, al dejar el cuerpo físico, ya empieza a tener un vislumbre de la realidad. No, sigue el maya, sigue la ilusión, aún en los otros planos.
En los otros planos también. Por eso solo vamos a ver con el correr de este libro cómo con solo liberarnos, digamos, de todo lo que es este universo físico, no alcanza. Pero por algún lado tenemos que empezar. Acá dice: tanto el vivo como el muerto piensan, porque
siempre
con nosotros se van nuestros pensamientos.
Claro.
¿Eh? con nosotros. Por eso Baba insiste que siempre tenemos que tener el nombre de Dios en los labios, para que en ese último momento lo nombremos, porque nos vamos a ir con lo último que pensemos. Y el pensamiento, la mente, que es un cuerpo también, se va con eso.
O sea que este libro nos está sirviendo y también nos va a servir cuando dejemos el cuerpo denso, porque claro, Dios mediante, y cada uno a su lado que le corresponda, va a ir a otro plano. Pero ese plano con el otro cuerpo, que el que le sigue al cuerpo este, que se llama Pranamaya Kosha, que algunos lo nombran el doble etérico, sí, también vamos a entrar en otra ilusión. Y vamos a tener que estar consciente que aún ese mundo astral, por decirlo, también es otra ilusión.
Y eso lo vamos a ir viendo.
En este libro.
En este libro. Es completo este libro. Así que todas las dudas que tengamos nos van a ir. Pero está bueno por allí que vos interrumpas o que yo interrumpa, porque cada párrafo es imperdible. Y termina el párrafo anterior. El engaño solo se prolonga por la ignorancia de la verdad.
Claro, no desaparece con la muerte del cuerpo físico, no. Sigue el engaño.
Sigue. Uh-huh. En este océano cósmico de existencia, brotan por todas partes infinidad de seres iguales y diferentes. Vyasa está en el nivel 23 del curso de su existencia. Como otros muchos sabios, tiene que sufrir todavía varias reencarnaciones con cuerpos iguales y diferentes. En la actual reencarnación, Vyasa es sin duda un sabio liberado. Pero los sabios también se reencarnan muchas veces y desempeñan en este mundo papeles muy diversos. Ha habido varios Vyasa y muchos Valmikis, como diversos Rigus y Agastias a lo largo de los ciclos cósmicos.
Bueno, esto ya me destroza la cabeza. Viste que yo te decía, Albina, que esta es una parte que realmente mi ser aún no la entiende. ¿Lo volvemos a repetir?
Sí.
Porque esto de Vyasa está en el nivel 23 del curso de su existencia.
Cuando yo leía, me daba gracia, ¿no? Porque nosotros tratamos de comprender este hermoso y divino libro de enseñanza, el Yoga Vasista, cuando otros sabios tuvieron 23 vidas o cursos de vida de existencia.
Ciclos eternos de la creación.
Exacto.
Y repite, y lo repite con otras formas y otros nombres. ¿Lo leemos de nuevo?
Lo leemos de nuevo, porque nosotros no podemos pasar adelante si no queda mínimamente claro cada párrafo. En este océano cósmico de existencia, brotan por todas partes infinidad de seres, iguales y diferentes. Vyasa está en el nivel 23 del curso de su existencia. Como otros muchos sabios, tiene que sufrir todavía varias reencarnaciones con cuerpos iguales y diferentes. En la actual reencarnación, Vyasa es sin duda un sabio liberado. Pero los sabios también se reencarnan muchas veces y desempeñan en este mundo papeles muy diversos. Ha habido varios Vyasa y muchos Valmikis, como diversos Rigus y Agastias a lo largo de los ciclos cósmicos. Voy a terminar la frase que dice, ¿no? Lo mismo que el agua quieta o en movimiento siempre es agua, la sabiduría de los liberados permanece idéntica a pesar de su aspecto exterior cambiante. Ese aspecto solo parece real a los ojos del ignorante. Yo te digo lo que entiendo, que por ahí puedo estar equivocada, bueno, pero es lo que entiendo. que el sabio liberado de todo esto, ¿no es cierto?, liberado de todo esto material y mundano, asume distintas reencarnaciones para traernos su sabiduría y para desempeñar, como dice, distintos papeles, ¿no es cierto?, según el lugar donde encarnan, la época en que encarnan, el tiempo. ¿Te das cuenta? Porque pienso que la humanidad va evolucionando y no es lo mismo, no éramos los mismos hace 3.000 años, teníamos un distinto nivel de pensamiento que ahora, que ya tenemos un poquito de conocimiento. Entonces los sabios, se me ocurre a mí, van tomando diversas formas para ir también guiando a la humanidad según en el estado en que está. Y cuando dice que este aspecto solo parece real a los ojos del ignorante, es porque el ignorante, el que ignora todo, va a creer que es un ser cualquiera, un charlatán, como ocurre, ¿viste? Porque a veces no estamos tan iluminados como para ver, no con los ojos físicos, sino con el ojo espiritual, dónde está la sabiduría y la verdad. Se me ocurre.
Sí, sí, porque acá dice que a lo largo de los ciclos cósmicos encarnan varios vyasas, varios valmiki, y eso yo lo mentalmente como que lo puedo llegar a entender. Lo que a mí me confunde y no lo entiendo es porque dice que está en el nivel 23 del curso de su existencia, pero bueno, okay. es un dato que a lo mejor lo comprenderé en algún momento. Eso es lo que no entiendo, por qué dice
en el nivel 23.
Vyasa está en el nivel 23 del curso de su existencia. Y ahí ya no entiendo si es a lo mejor en un ciclo cósmico, como que él ya encarnó 22 veces como sabio. Ahí podría llegar a entender.
Ahí podría ser en este ciclo cósmico.
Claro, que él ya actuó como Vyasa 22 veces antes.
Por eso dice, ha habido varios Vyasas, muchos Valmikis a lo largo de los ciclos cósmicos. Puede ocurrir que sea en este ciclo.
Claro, en este, sí. En este juego de este ciclo.
En este
ciclo,
juego de este ciclo.
En Vyasa ya vino 22
este
veces. Claro, ahí puede ser que, sí. Que lo... Pero la esencia del mensaje sí lo comprendo, creo que vos también.
Sí.
Esto me perturbaba, pero bueno, ajá. A lo mejor
pero
sería
tiene,
así.
A lo mejor puede ser. De cualquier manera, si alguien la tiene más clara, que nos
sí,
lo...
por favor.
Que nos lo diga. Elogio del propio esfuerzo frente al fatalismo. Escucha bien lo que voy a decirte, Rama, porque esta enseñanza puede liberarte para siempre de la oscuridad de la ignorancia. Abramos los oídos, porque para nosotros también. La liberación que se puede conseguir en este mundo solo se obtiene por nuestro propio esfuerzo.
No es un regalo.
No es un regalo ni nos viene de afuera. Nosotros tenemos el conocimiento, pero tenemos que ponerlo en la práctica. Para eso se requiere esfuerzo, voluntad. Como decía, paciencia, perseverancia. Cuando encontramos dificultades para conseguirlo, es obvio que no hemos puesto empeño suficiente. Lo que llamamos destino es algo ficticio que no puede demostrarse en modo alguno. El propio esfuerzo, Rama, es una acción mental, verbal y física, conforme a la instrucción de los santos versados en las Escrituras. Solo por un esfuerzo de este tipo Llegó Indra a ser rey de los dioses.
De los cielos.
De los cielos. Brahma a ser el creador y las demás divinidades a desempeñar su papel en el cosmos. Acá hice una llamadita para recordar nada más a Brahma como creador, Vishnu, ¿no es cierto?, como preservador, y Shiva como destructor y reconstructor. Cada uno tiene un papel en este cosmos físico. El esfuerzo, vamos a repetirlo, es una acción mental, verbal y física. No es solo ponernos a meditar, a cantar,
o a pensar.
Es todo un combo, mental, verbal y física. Y eso resulta mucho más duro, pero tenemos que tenerlo en cuenta. Hay dos tipos de esfuerzo personal. El que es conforme a la ley y a las escrituras, y el que es contrario a estas enseñanzas. Lo que llamamos destino solo es el eco del esfuerzo realizado en pasadas reencarnaciones. En la vida presente siempre hay conflicto entre las acciones pasadas y las presentes. Pero en todo momento prevalece la acción más potente y decidida. Y aquí está una palabra que es bastante difícil de entender, que es el destino. Pero como dice aquí, solo es el eco del esfuerzo realizado en pasadas reencarnaciones. Según el esfuerzo, va a ser lo que yo coseche en esta vida.
El karma.
El karma. O sea que no le demos tanta vuelta a la palabra destino, porque es lo que
merecemos.
Merecemos. Lo que hemos sembrado, cosechamos.
Nos guste o no, lamentablemente.
Exacto. Lo que tenemos que hacer, si no nos ha tocado una vida muy fácil, que a ninguno estamos en este plano, ¿verdad?, que es plano de dolor y alegrías, de contrastes, podemos sembrar para una próxima o liberarnos. Depende del esfuerzo. Seguimos. El esfuerzo personal, no conforme con las escrituras, solo está motivado por la ignorancia con el fin de obtener ventajas personales. Cuando encontramos dificultad en realizar el esfuerzo correcto, debemos examinarlo con rigor y comprobar si se trata de una acción ilusoria, en cuyo caso tenemos que corregirla de inmediato para no envilecernos aún más. La acción correcta en el momento presente es más poderosa que ninguna de las pasadas. O sea que lo podemos revertir,
Lo que sería un cortar el karma, digamos.
Claro. La acción correcta en el momento presente es más poderosa. Y cuando acá dice si se trata de una acción ilusoria, es una es a veces una acción que tiene que ver con lo que pasa en este mundo. Que a cada momento, ¿no es cierto?, tenemos que discernir si es ilusoria o no. Por consiguiente, debemos recurrir al propio esfuerzo con una decisión inquebrantable y vencer nuestro supuesto destino haciendo rechinar los dientes si es preciso. En vez de estarnos lamentando por qué me toca esto, ¿no? Bueno, a esforzarnos para vencer este destino.
O sea, ahí tendríamos el libre albedrío, ¿no? Exacto. Para decir, bueno, yo tengo este karma, bueno, pero con esfuerzo, en el presente, con una acción correcta, Puedo cambiar el curso de, sí, de mi
lo
destino.
Revierto. Pero si me la paso lamentando, sí, y llorando por lo que me toca,
haciendo rechinar los dientes, si es preciso, es el diente, como el libro.
Hasta ese punto el esfuerzo. Uh-huh. Hay veces que no tenemos perseverancia o no tenemos paciencia. Decimos, pucha, pero yo me porto bien, trato de hacer las cosas bien.
No tengo suerte.
No tengo suerte y me sale todo mal. ¿Cuántas veces nos pasa que pensamos o lo decimos?
Fíjate cómo sigue el libro.
Un hombre perezoso es peor que un asno. Buah.
Claro. Lo tamásico, ¿no? El no hacer.
El no hacer. Que eso también es lo más difícil de vencer, ¿no? Cuando no tengo ganas de hacer servicios, cuando no tengo ganas de asistir a la sesión de cantos, cuando no tengo ganas de ir a un círculo de estudio.
El perezoso es peor que un asno. Muchas veces dijimos que es mejor hacer y mal que no hacer, porque se aprende del hacer mal.
Y eso decía Ernesto. Uh-huh. Eso también lo decía Ernesto. Porque él decía, el que no hace nada nunca se equivoca, porque no hace nada.
Y no avanza.
Y no avanza, por supuesto que no avanza. Nunca debemos rendirnos a la pereza, sino perseguir tenazmente la liberación, dándonos cuenta de que la vida se escapa en un momento. No debemos disfrutar con los placeres sensibles, que son como heridas infectadas y mal cicatrizadas. Como dijimos en la vez anterior, este libro parece muy fuerte con sus palabras, pero si no fuera así, no reaccionamos tampoco. El que cree que el destino le obliga a hacer esto o lo otro es un necio que pronto será abandonado por la diosa Fortuna. Si persigues la sabiduría con un esfuerzo intenso y prolongado, comprobarás que ese esfuerzo te conduce directamente hacia la realización de la verdad.
Le da mucha fuerza al compromiso, al esfuerzo,
sí,
y constancia.
Voy a decir una cosa, que al principio es esfuerzo, luego ya no cuesta. Esto para los que empiezan por allí, las cosas les resultan más difíciles. A mí también, pero bueno, yo ya sé que la cosa es así. Que al principio cuesta, pero después uno disfruta de esa bienaventuranza. Cuando dice necio se refiere al que no sabe, al ignorante, ¿no? No al tonto. Bueno, también uno es tonto si no pone en práctica esto. Si en el mundo no fluyera esa perversa fuente de dolor que llamamos pereza, ¿dónde encontraríamos pobres e ignorantes? A causa de la pereza, la gente vive una vida tan miserable y desgraciada como la de los animales. Cuando dimos de acordar los pecados capitales, la pereza era uno de los peores vicios. Valmiki interrumpió en aquel momento las palabras de Basista para decir: ya es hora de las oraciones vespertinas y debemos levantar la sesión por este día. Todos los sabios y nobles que escuchaban las esclarecidas advertencias de Basista se retiraron a descansar. Al día siguiente, Basista continuó su discurso en estos términos.
Albina, nosotros también vamos a descansar.
Sí,
la cabeza ya me da vuelta, estoy pensando en todo lo que tengo que seguir practicando.
Por una cuestión de horarios, obviamente comprensible, uh-huh, de nuestro programa radial. Dios mediante, vamos a seguir en el próximo programa desarrollando el libro. Me detengo en esto, o sea que esta no fue como el Bhagavad Gita, que Krishna le dio todo el conocimiento antes de la batalla del Kurukshetra en un momento. Este libro lo toman en días, se reunían todos en el reino de donde Rama era el príncipe, y todos los días se reunían los ministros, la gente, como decía, hasta los insectos, las aves, todo lo que estaban en ese entorno de energía, a absorber esta sabiduría. Y acá, bueno, Valmiki interrumpió y dijo, bueno, por hoy basta, así es.
Ya es demasiado. Hay una cosa que nosotros, cuando estamos leyendo este libro, tenemos que con nuestra mente pensar que lo estamos escuchando a Vasista en esas reuniones, porque es exactamente lo mismo, varios milenios después.
Que se todos los sabios y nobles que escuchaban las esclarecidas advertencias de Vasista se retiraron a descansar. Así que invitamos a que descansen todos y Dios mediante seguiremos en nuestro próximo programa en este libro 2 que estamos desarrollando la lectura del Yoga Vasista. Gracias, Albina.
No, por nada, Horacio. Gracias a vos por darme esta oportunidad.
Sairam.
Sairam.